Ustedes recordarán los artículos de prensa que se publicaron a mediados del mes de octubre. El sábado 16 de octubre, a las 2:30 de la madrugada, inspectores municipales multaron al conductor de un Jaguar negro matriculado en Punta del Este por conducir a más de 100 kilómetros por hora por la rambla de Punta Agua. El máximo establecido por la comuna en esa zona es de 70 kilómetros por hora. Pero además el examen de espirometría dio 63 decigramos de alcohol por litro en la sangre. Una cifra que se ubicó muy por encima de lo permitido por las autoridades para conducir. ¿Y quién era el conductor de ese vehículo? Pablo Bentancur. Recuerden que en noviembre de 2002, este contratista de jugadores de fútbol mató a una joven que cruzaba la calle a la altura de Coimbra y General Paz y se dio a la fuga para presentarse después ante la justicia con un empleado suyo que aseguraba haber protagonizado el accidente. Por supuesto que después quedó claro que el responsable había sido el propio Bentancur. El juez Pedro Hackenbruch lo procesó con prisión por el delito de homicidio culposo con omisión de asistencia. El empresario estuvo 11 meses preso en el Comcar, salió en libertad bajo fianza y volvió a manejar. Es que el juez Hackenbruch no le había retirado la libreta, argumentando que esa sanción no se justifica cuando se decreta prisión. Pero esta vez, ahora, el 16 de octubre, la Intendencia le retiró la libreta de conducir, que era una libreta tramitada en Canelón. Además, le aplicó una multa. Y por su parte, la fiscal que entendió en el primer accidente de Bentancur anunció que había solicitado al juez Pedro Hackenbruch que se le suspendiera al procesado la libertad provisional, o sea, que volviera a la cárcel. ¿Qué ha pasado desde el 16 de octubre hasta hoy, que no haya sabido a nivel judicial? En línea está el doctor Gustavo Bordes, que es abogado defensor de Pablo Bentancur. Doctor Bordes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Emiliano?
¿Qué pasó concretamente ayer?
En el día de ayer se celebró una audiencia en la que fueron citados todas las personas que intervinieron en el suceso de Ucastata el sábado 17 de octubre. Es decir, los dos inspectores de tránsito, el policía que realizó el examen de espirometría, el propio Pablo Bentancur. Se convocó al doctor Guido Berro, que es un experto médico forense. Se convocó a la persona que fue a buscar a Pablo Bentancur ese día porque no le permitían manejar. Se celebró esta audiencia con todos estos testimonios. Se agregaron algunas pericias que habíamos realizado por nuestra parte. Y estamos un poco a la espera de la resolución judicial.
¿Ustedes habían cuestionado el resultado de la espirometría?
Nosotros cuestionamos diversas versiones que se dieron en la prensa. Recién usted decía, por ejemplo, que esa zona es de 70 kilómetros por hora, es una zona de 75 kilómetros por hora. Se dice que Pablo Bentancur tenía niveles de una tasa de alcohol de 6,37 gramos por litro de sangre, lo que es una medida absolutamente absurda. No lo digo yo, lo dicen los expertos y toda la literatura consultada. El propio Guido Berro, en el día de ayer, en la audiencia, el ingeniero Lucas Fachelo, que es otro experto en tránsito, dice que esa medida, esa tasa de alcohol en sangre, no se puede encontrar en personas vivas. Entonces, llama la atención que a raíz de esa noticia, un diario capitalino publique en página y media, todo un escándalo a raíz de eso, ¿no? O sea, partiendo de una noticia que es absurda en sí mismo. Decía algunos colegas suyos, sí. Es como que el radar hubiera dado 700 kilómetros por hora. Obviamente cualquier persona entendida en el tema dice, no hay ningún auto que pueda ir a 700 kilómetros por hora, acá algo mal tiene que estar. O el radar está mal, o Pablo Bentancur venía en un avión. Entonces, llama la atención que a partir de esa noticia, que lo reitero, es absurda en sí mismo, se haya elaborado toda esta alarma social, ¿no?
Pero vamos por partes, doctor Bordes. El resultado de la espirometría, por lo visto, no coincide con las posibilidades de una persona de mantenerse viva, dice usted.
Exactamente.
Ahora, ¿Pablo Bentancur estaba alcoholizado o no?
En absoluto.
¿En absoluto?
En absoluto.
Porque, a ver, una cosa es que la marca sea exagerada y otra cosa es que no hubiera consumido alcohol.
Claro, no había consumido alcohol, pero Emiliano, es más grave que eso todavía el tema. A partir de los 4.5 gramos de alcohol en sangre por litro, la persona muere. 4.5 gramos. 5, ni que hablar. Se dice que Pablo Bentancur tenía 6.3, o sea, peor. Pero es más grave todavía, porque una persona ya con 2 gramos de alcohol no puede manejar. Con 3 gramos entra en coma. O sea que, no sé si me explico, estamos diciendo un disparate al decir que una persona podía tener 6,3 gramos de alcohol en sangre.
¿Cómo se explica entonces esa marca?
Y eso lo tendrían que contestar las autoridades, ¿no? Porque nosotros no somos quienes tenemos acceso a quién es que calibra el espirómetro, ni a cómo es que se realiza el examen, ni somos los que estamos presentes cuando se anota una marca de esas, ¿no? La verdad que llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, que un espirómetro de esas marcas. Lo que es peor, en la audiencia de ayer, el policía en algún momento dijo que habían encontrado también a 4 o 5 gramos de alcohol en sangre en algunas personas. Lo que quiere decir que no solo a Pablo Bentancur le han hecho un examen erróneo y equivocado, sino que a más de una persona, porque con 4 gramos no se puede manejar, la persona está en coma directamente.
Lo que ustedes están cuestionando entonces es la calidad de las espirometrías que realizan las autoridades, me refiero a la policía en coordinación con las intendencias.
Yo lo que le estoy diciendo es que la marca que le da a Pablo Bentancur es absurda en sí mismo. Pero voy más allá que esto. Los dos inspectores de tránsito que ayer declararon en el juzgado y el propio policía, el médico forense los interroga y dice, pero ¿cómo estaba Pablo Bentancur? ¿Tenía problemas para caminar? No estaba caminando, no, para el otro estaba muy nervioso. ¿Cómo era su voz? ¿Se le trababa la lengua? No, en absoluto. ¿Estaba desalineado? No, estaba perfectamente vestido. ¿Estaba vomitado o tenía algún signo de...? No, en absoluto. Hasta que no me encontré tanto. Bueno, pero ¿usted vio alguna vez una persona ebria? ¿Era una persona ebria? No, lo que sí, estaba muy nervioso. O sea que ni siquiera al aspecto se podía decir que Bentancur había tomado. Entonces, a partir de eso, sin duda capitalismo diga, porque el titular era con coma alcohólico, que Pablo Bentancur estaba manejando con coma alcohólico, lo que es una cosa absurda, ¿no? Porque con coma alcohólico hay que internar en el CTI, no manejar. Y hacer todo este escándalo, la verdad que sí, que llama poderosamente la atención. Y lo que es peor todavía, que cuando se empiezan a interiorizar en el tema y les da que 6,3 es una medida absurda, se le agrega el tema de que, bueno, podría estar drogado entonces para haber soportado esa cantidad de alcohol en sangre. Lo que el absurdo se multiplica por 2, porque la droga lo que hace es catapultar los efectos del nivel de alcohol en la sangre. Es decir, si usted tiene 2 gramos de alcohol y se droga, es como que tuviera 4 o 5. ¿Me explico? O sea que es más absurdo todavía. Sin embargo, en ese diario capitalino, el día 19 de octubre, se dice que, bueno, que aparentemente podría, además de todo, estar acompañado con estupefacientes para poder soportar esa tasa de alcohol en sangre.
Esta instancia judicial del día de ayer, ¿correspondió a qué trámite? ¿Qué es lo que se está sustanciando?
A raíz de esa noticia que trascendió en la prensa, la Intendencia Capitalina procedió de la siguiente manera. Primero, a retirarle libreta de conducir y libreta de propiedad, que lo puede hacer solo, exclusivamente, de acuerdo a lo que establece la ley 16.585, por manejar con tasas de alcohol en sangre no permitidas. Es decir, por exceso de velocidad o cualquier infracción de tránsito, las intendencias del Uruguay no están habilitadas a retirar la documentación. O sea que lo primero que hace es retirar la documentación. Le aplica una multa por lo que considera exceso de velocidad y por la tasa de alcohol en sangre. Le comunica a las 18 restantes intendencias del Uruguay de que se le ha quitado la libertad de conducir a Pablo Bentancur para que en ningún caso le puedan entregar otra. Le realiza la denuncia, la intendencia, la denuncia ante el juzgado de faltas y manda un oficio al juzgado donde se está tramitando la causa de noviembre de 2002 que usted relataba, además de presentarse personalmente ante el juez, para interiorizarse sobre el tema y elevarle estos antecedentes. A todo eso, la señora fiscal Ana Telechea, también siempre en base a las versiones de prensa, se presenta ante el juzgado pidiendo la revocación del beneficio de la excarcelación provisional. A todo esto, el señor juez cita al señor Pablo Bentancur, a los funcionarios intervinientes, al doctor Guido Berro, y es ahí donde nosotros hacemos entrega de estas pericias, entre las que también cabe aclarar que se efectuaron dos exámenes de droga en Pablo Bentancur, uno de orina y uno de cabello, extracción de cabello que se manda a la Facultad de Chile, y se puede analizar si ha consumido drogas hasta 3 y 6 meses hacia atrás. Naturalmente los dos exámenes dieron negativos.
Entonces, doctor Borges, a partir de los elementos que ustedes han incorporado en el día de ayer, ¿qué es lo que están sosteniendo? ¿Qué es lo que están demandando?
Y nosotros lo que estamos demandando, naturalmente, es que no se haga lugar a la revocación del beneficio de la excarcelación provisional. Lo que pasa es que, Emiliano, son muchos frentes que hay acá. Por un lado, impugnamos la MUL de la Intendencia Municipal de Montevideo, trámite que se está desarrollando como corresponde de acuerdo a los plazos legales. Concurrimos al juzgado de faltas el día que se lo citó, pero se suspendió la audiencia por exceso de trabajo en el juzgado de faltas. Concurrimos en el día de hoy al juzgado letrado de séptimo turno, tal cual usted estaba manifestando, y bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es impugnar la multa por ridícula, por absurda. Cuando tengamos que ir al juzgado de faltas haremos lo propio, nos oponemos a la revocación de la libertad provisional, en especial porque se basa en una alarma social que parte de un absurdo.
Doctor Bordes, tenemos varios oyentes que consultan a propósito de qué decía exactamente el resultado de la espirometría, cuál era el número y en qué unidades estaba expresado, porque ha generado bastante confusión justamente el guarismo que terminó dando.
Exactamente, el acta que se libra en ese momento dice 637 miligramos cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Cabe acotar que la ley maneja decigramos por litros, O sea que el acta sería bueno que se, de aquí en más, se pasara a lo que dice la ley y no se manejara en escalas distintas. Si usted pasa 637 miligramos a litros, o sea, en vez de 100 centímetros cúbicos, como dice el acta, lo pasa a litros, tiene que multiplicar por 10 ambas cantidades. O sea que le daría 6.370 miligramos por litro, lo que equivale a 63 decigramos, 0,7, o a 6,37 gramos. Depende de la escala que usted maneje, ¿no? La ley lo que autoriza son 8 decigramos, 0,8 gramos por litro. Y el acta que se levante ese día, en este caso, dice que Bentancur tenía una tasa de alcohol de 63,7 decigramos o 6,3 gramos de alcohol por litro en sangre.
Doctor Bordes, ahora, ¿la infracción sí es reconocida en cuanto al exceso de velocidad?
Y en principio no es reconocida, porque se puede imaginar usted, Emiliano, que ante un procedimiento que no tiene explicación, yo voy a impugnar todo el procedimiento, ¿no? Es decir, tampoco tengo certeza de que el radar esté calibrado, porque ambos aparatos se calibran, tanto el radar como el espirómetro. Yo no tengo ningún tipo de certeza de que el radar esté calibrado de acuerdo a como tenga que estar.
Sería demasiada casualidad, doctor Bordes, ¿no?
Yo no sé si es casualidad.
El espirómetro anduviera mal y el radar con la medición de la velocidad también.
Emiliano, no sé si es casualidad o qué es. A mí me gustaría que las autoridades explicaran cómo puede ser que un espirómetro de que una persona tiene 6,3 gramos de alcohol en sangre. Y lo peor, que el propio policía manifiesta ante la sede que a él le ha dado 5 y le ha dado 4 en alguna otra oportunidad. Quiere decir que hemos puesto multas al barrer a ciudadanos montevideanos que de repente no tenían ni siquiera ningún tipo de nivel de alcohol en sangre. Yo no lo sé, sinceramente me resulta muy llamativo este procedimiento.
Para terminar, entiendo perfectamente los cuestionamientos que ustedes están formulando y los grados de incertidumbre que ahora quedan abiertos a propósito de estos procedimientos. De todos modos, doctor Bordes, una pregunta de fondo. Pablo Bentancourt, cuando fue liberado, cuando obtuvo la libertad provisional, no debió haber dejado de manejar, quiero decir, teniendo en cuenta el accidente tan grave que protagonizó con el saldo que dejó, la conmoción pública que aquel accidente provocó, al haber obtenido la libertad relativamente pronto, ¿verdad?, 11 meses, por más que no le hayan retirado la libreta, no debió haberse él mismo, no debió haberse censurado a sí mismo, no debió haber tomado la decisión, en fin, de tener un chofer o de moverse en remis. Digo porque eso desde el momento inicial resultó algo chocante.
Son preguntas que en principio a veces no correspondería que contestáramos los abogados, pero con todo gusto yo le voy a dar algunas apreciaciones. En primer lugar, el señor Pablo Bentancourt prácticamente no manejaba. Y eso me consta porque cuando viene a mi estudio o cuando nos hemos encontrado en diferentes lugares, viene acompañado con una persona que es la que le manejaba. O sea que le puedo asegurar que el señor Pablo Bentancourt ha manejado en contadas ocasiones. Una de ellas fue esta, de ese día en que estaba llevando unas personas a la terminal de Tres Cruces que se iban para Buenos Aires y las alcanzó él en el auto. Pablo Bentancourt, en contadas excepciones, ha manejado en estos 2 años que lo separan de aquel lamentable accidente. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa. En el Uruguay ocurren no menos de 500 y hemos llegado a 700 muertes por año en accidentes de tránsito, sin que muchas veces veamos que las autoridades se pongan de acuerdo en tomar todas esas medidas que hemos escuchado muchas veces en la prensa de que deberíamos tomarse, de que el examen de conducir debería ser mucho más complicado y difícil, o por lo menos bajo otros niveles de aceptación que no son los actuales, que tendría que haber un único registro de conductores y otra cantidad de cosas más, mejorar la iluminación, las calles, la señalización, medidas que en definitiva jamás se toman. Pero en Uruguay siguen habiendo no menos de 500 accidentes con resultado muerte. De acuerdo a esos casos, normalmente ocurre el procesamiento, póngale que no de 500 personas, porque en muchos casos son accidentes debido al fortuito, ¿no?, en el que no se puede detectar la culpa o la responsabilidad de una persona, habrá 300 personas, 350 personas, lo menos, procesadas por año, ¿no? Sí. Esas 350 personas, ¿no manejan nunca más?
No, mire que entiendo lo que está diciendo. Lo que pasa es que estamos hablando aquí de un caso que provocó una fuerte conmoción y protagonizado por alguien que es una personalidad conocida. Y esto creo que vuelve el caso muy particular. Por eso era que yo le preguntaba si Bentancourt por sí mismo, atendiendo a esas circunstancias especiales, no debió haber tomado la decisión de no conducir, por lo menos por un buen tiempo.
Y es lo que estaba realizando, ya le digo, en contadas ocasiones ha manejado. Pero lo que yo les quiero decir es eso.
Sí,
me llama la atención el tomar como ejemplo a Pablo Bentancourt para todo, cuando es un caso más en los desgraciados 500 casos que ocurren en Uruguay por año. Doctor, no parece el motivo. Usted me dice que Pablo Bentancourt es una persona pública. Yo creo que no lo era. No lo era. Es un contratista de fútbol, como tantos hay en Uruguay, del cual prácticamente no se le conocía el rostro porque él evita salir en la prensa, nunca salió en la prensa, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, no sé, eso de decirme que Pablo Bentancourt es una persona pública, no sé, yo no lo comparto. Usted por aquí que sí, yo no lo comparto. Lo que sí me llama la atención es por qué se hizo una conmoción tan grande por un desgraciadísimo accidente de tránsito en el que ocurrió la muerte de una joven, pero en el que tantas veces en el Uruguay ocurre y ni siquiera se sabe quién es el protagonista del accidente. Por ejemplo, hace 20 o 25 días ocurrió en la rambla de Montevideo, esquina Jackson, en la Sugra, que se encuentra en ese lugar, un accidente de tránsito con muerte de la persona. El conductor se dio a la fuga, le tomaron la matrícula, al tiempo se presentó porque la policía lo fue a buscar en la casa. Yo no sé cómo se llama esa persona, no sé en qué trabaja, no sé si es periodista, si es contratista, si es abogado o escribano, no lo sé. No trascendió, no se dijo si venía con niveles de alcohol en sangre, si tomaba droga, si venía acompañado de mayores o de menores, no se dijo. ¿Qué es lo que normalmente se hace? No entiendo por qué en el caso de Pablo Bentancur se hace tanto hincapié en determinadas cosas, y lo que es peor, se hace hincapié en cosas que no son ciertas. Como por ejemplo, en el accidente de noviembre del 2002, se reitera y se reitera hasta el cansancio que Pablo Bentancur venía alcoholizado. Y se reitera hasta el cansancio que Pablo Bentancur venía drogado. Dos cosas que son absolutamente falsas.
Doctor Gustavo Bordes, abogado defensor de Pablo Bentancur, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.